de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Deambula por La Habana una madre cubana en busca de su hija desaparecida hace meses.
Denuncia al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas tortura y negación de atención médica en cárceles de la isla.
Anuncia Estados Unidos restricciones de visado a familiares y socios de sancionados por la Casa Blanca.
Y en los deportes, el Real Madrid aplasta al Salzburgo y jugará contra el Juventus en octavos de final del Mundial de Clubes de FIFA.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy viernes 27 de junio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos. La producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Muy contento con el triunfo del Real Madrid, pero antes comenzamos con las informaciones. En Cuba, la visibilidad de personas desaparecidas en redes sociales ha ido en aumento, sirviendo como un canal de ayuda ante la inacción oficial. Ibe Pacheco preparó un reporte que enfoca la atención en una de estas historias.
Maura Vázquez busca a su hija Doraiki Águila Vázquez, de 48 años, desaparecida en La Habana hace 3 meses. Maura, quien reside en el barrio habanero de Lauton, ha estado recorriendo la ciudad con un cartel colgado al cuello. El cartel lleva una foto de Doraiki y datos para ayudar a identificarla, incluyendo números telefónicos para contactar a familiares y allegados. Según dijo Maura a Radio Martí, recorre La Habana.
Y busco, y busco, y busco, y no me voy a cansar de buscar.
Doraiki es descrita por su madre como una profesional, madre de 2 hijos y con esposo. 8 meses antes de su desaparición, Doraiki tuvo una primera crisis de ausencia y el 15 de marzo, al parecer, sufrió una segunda, indicó su madre.
Crisis así, que estaba hasta en estudio y reaccionó con su tratamiento, bien, qué sé yo, y a los 8 meses fue que instaló, pero estaba todo el mundo acostado, era de noche, era tarde, y menos de nada todo el mundo salió a buscar y desde ese entonces estamos buscando.
Al preguntar por el papel de las autoridades en el caso de su hija, Maura respondió.
Ellos dicen que buscan, la que sí sabe que tengo que buscar soy yo, que soy su mamá.
El Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en España, que monitorea la violencia de género en Cuba, tiene abiertas 6 alertas de desapariciones de mujeres cubanas en 2024 y 2 en lo que va de 2025. La entidad independiente subrayó en su página web que ante la falta de respuestas de la policía en la isla ante estos casos y la ausencia de protocolos efectivos para resolver situaciones de este tipo, el apoyo de la sociedad civil es imprescindible. Una iniciativa ciudadana que apoya esta labor es la página de Facebook Personas Desaparecidas o Perdidas en La Habana. En conversación con Radio Martí, la socióloga cubana Teresa Díaz se refirió a esta problemática.
Uno de los problemas sociales de gran connotación que tenemos en la actualidad es la desaparición de determinados seres humanos en nuestro territorio nacional. Como decía José Martí, como escribió el apóstol, los dolores ignorados suelen ser siempre los más terribles dolores. ¿Cómo es posible vigilar, invertir recursos y realizar un despliegue policíaco para coaccionar a cualquiera que exprese con sinceridad sus pensamientos y no ejecuten un protocolo para la búsqueda de esos ciudadanos desaparecidos? Da profunda tristeza esa ceguedad, esa indiferencia, esa iniquidad ante el crimen, esa frialdad de no interesar esos graves problemas que tenemos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades penitenciarias cubanas trasladaron al prisionero político Panter Rodríguez Baró de la cárcel Combinado del Este en La Habana a la de Boniato, en Santiago de Cuba, a casi 900 kilómetros de donde vive su madre, como castigo por no responder al recuento ni reverenciar a los oficiales. Su madre, Esther Baró, hizo la denuncia.
Mi hijo lo llevaron para la cárcel de Boniato, como son los maltratos que se los llevan para la provincia, aquí acaban con él, en provincia acaban más, y ya y no pasa nada, porque uno lo denuncia, uno habla, uno dice, pero todo es en vano, porque al final cada día es peor con los presos políticos. Yo casi en vale, ya no tengo que ir al Combinado, yo tengo que ir en un carro en un sillón de ruedas. Ya si usted se imagina para allá, para Santiago de Cuba, tengo que ir en un avión, y no hay pasada a esta altura, porque no hay tren y en la guagua, pues mi hijo no quiere que vaya en esas condiciones, porque es un viaje muy largo, y entonces yendo ahí a Quincicá a ver si puedo ver al jefe de Quincicá, a ver si lo trasladan para acá, porque al final se lo dieron para allá, porque yo la veo a ellos. Ellos dicen que mi hijo no hace recuento, que mi hijo no hace inspección, pero eso no es para que lo manden para Santiago de Cuba. Ellos lo habían metido en la celda, porque según él no hizo la inspección y no fue recuento, que casi siempre lo tienen metido en la celda, porque lo que tienen es un abuso con él, porque como él no se, él se lo dice a ellos, de que a él lo que le tienen preso es el cuerpo, pero su mente nadie se la va a cambiar. En este país la justicia no existe, y lo mismo castigan al preso, a la familia, a todo el mundo, porque eso es un abuso.
Rodríguez Baró, uno de los miembros del grupo Clandestinos, que pintaban de rojo los bustos del apóstol José Martí y vallas con propaganda política, fue condenado a 15 años de privación de libertad por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y daños a bienes del patrimonio cultural.
Y a pesar de estar bajo un régimen de menor severidad en un campamento de trabajo correccional, el periodista independiente y preso político Yeris Curbelo no está siendo llevado a trabajar como los demás internos. Las autoridades le han asegurado que sí lo sacarán a trabajar, pero que la situación aún está por verse. Así lo denunció a Radio Martí su esposa, la activista Odalis Legrá, quien cuestiona el trato diferenciado hacia Curbelo.
En estos momentos mi esposo se encuentra en el A500, perteneciente a la prisión de Guantánamo. Gracias a Dios goza de buena salud, a pesar de las pésimas condiciones de alimentación y de salud que existe en la prisión. En el caso de él no lo sacan a trabajar, se encuentra todo el tiempo detrás de las rejas, encerrado. No es como otros campamentos que son más abiertos. En este caso, el A500 es más cerrado. Y en caso de mi esposo, que no le dan el beneficio del trabajo, permanece el día entero tras las rejas. En otros campamentos, que son un poco más independientes, tienen más espacio para caminar. Ahí mismo dentro del campamento, ¿no? Pero tienen más espacio para caminar. Pero aquí en el A500 no. Por esa parte, es prácticamente como estar en prisión. Las autoridades le han dicho que sí, que lo van a sacar a trabajar, que eso hay que verlo, que hay que hablarlo. Al final, siempre lo están peloteando y ya lleva gran tiempo ahí en el A500 y no lo han sacado a trabajar.
El activista y periodista que reportó las protestas del 6 de mayo de 2023 en el poblado guantanamero de Caimanera fue declarado culpable de delito de lesiones leves y enviado a finalizar su juicio sumario a cumplir su sentencia en la cárcel Combinado de Guantánamo.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas verificó en 43 prisiones del país 45 golpizas y acciones de tortura física, 104 casos de negación de atención médica como forma de tortura y 11 de tortura psicoemocional. Al menos 24 personas murieron bajo custodia. La directora de esta organización, asentada en México, Camila Rodríguez, señaló.
Hemos documentado 24 muertes en prisiones cubanas. Muchas de ellas ocurrieron en condiciones que constituyen graves violaciones de derechos humanos. Al menos 8 de estas muertes están vinculadas de forma directa a la negación deliberada de atención médica. Es una práctica que, según el derecho internacional, puede constituir una forma de tortura. Además, otras 3 muertes fueron consecuencias de violencia física y otras formas de tortura ejercidas por agentes penitenciarios o con el consentimiento de los agentes, muchas veces son personas privadas de libertad por delitos comunes, quienes con el consentimiento, con la ayuda de los funcionarios de prisión, cometen estas violaciones, pues muchas veces son golpizas. Otro tipo de tratos denigrantes o acciones que evidencian un patrón sistemático de impunidad. Sabemos que hay muchas más muertes por estas causas de salud o de torturas que no pueden analizarse en profundidad, o al menos el centro de documentación no las ha podido analizar en profundidad, porque las denuncias son escasas, son muy fragmentadas y no aportan muchos elementos de contexto que nos puedan ayudar a analizar la situación, el evento en sí. También porque a menudo las familias de las personas privadas de libertad emiten sus denuncias, sus declaraciones, con muchos temores a las represalias que esto pueda traer para ellas.
Son las 12:10 en la provincia de Pinar del Río. Los residentes sufren cortes de electricidad de hasta 72 horas, una situación calificada de martirio por el activista y comunicador independiente Esteban Ajete. En declaraciones a Radio Martí desde San Diego de los Baños, Ajete señaló que la falta de energía convierte tareas cotidianas como cocinar, conservar alimentos y realizar gestiones bancarias en una carrera contrarreloj durante los escasos periodos de conluz.
Los apagones aquí en San Diego de los Baños y en casi toda la provincia de Pinar del Río son apagones que ya rebasan las 12 horas. Están entre 12, 20 y hay lugares en que ha habido hasta 72 horas, increíblemente. En todo ese tiempo la vida del cubano se convierte en un devaneo que todo está en querer alcanzar los alimentos después que los tienes, tratar de cocinarlo lo antes posible, antes que se vuelva a ir la corriente, y tratar de hacer todo lo que tengas que hacer en tiempo récord, porque lo que te dan son 2 horas de fluido eléctrico que no te alcanza para nada. Por otra parte, en el caso de las personas que tienen que hacer alguna gestión administrativa en el banco y demás, se pasan la mayor parte del tiempo en las colas, tratando principalmente a los jubilados en el banco, y con esto trae consigo también la escasez de agua, porque los motores no han podido arrancar y abastecer los lugares que tienen que abastecer. Esto realmente es un martirio, es un problema bastante grande, complejizado, con toda la hambruna que estamos pasando y todas las situaciones que hay. Los pocos alimentos que se consiguen se echan a perder en la mayoría de los casos.
Y también tenemos noticias de Camagüey. En esa provincia los residentes están sufriendo graves apagones que coinciden con la celebración de las tradicionales fiestas de San Juan Camagüeyano, que tienen lugar del 24 al 29 de este mes. La activista Ladies Tavares declaró a Radio Martí desde esa ciudad que la situación de los cortes de electricidad no tiene comparación.
Los apagones, 2:30 p.m, me acaban de poner la corriente. Ahora voy a cocinar la comida de mañana. Esto no tiene comparación con nada. Esto es un exterminio de la población porque la gente está tan estresada. El dengue, hay muchas personas enfermas. Camagüey está de San Juan, que esos son carnavales, fiestas con estos apagones. La gente está en la calle. Y entonces el contagio de las enfermedades es más grande. Creo, esto no dura mucho. Esto no hay quien lo aguante, no hay cuerpo que resista. Esto está al estallar. Esto no tiene otra solución.
La Unión Eléctrica de Cuba informó este 27 de junio que faltaban 1.440 megawatts de capacidad, esperando que la afectación aumente a 1.450 al mediodía. Esto se debe a varias plantas dañadas como Mariel, Nuevitas, Felton y Renté, y otras en mantenimiento como Santa Cruz, Cienfuegos. Además de 719 megavatios inoperativos por falta de combustible, se proyecta un déficit de 1.870 en la hora pico, lo que anticipa más apagones.
Entre tanto, Cuba está atravesando una de las peores crisis económicas. El impacto es visible en todas partes, pero especialmente se refleja en un aumento de la pobreza, así indicó el economista Orlando Freire Santana. La situación se torna cada día más difícil porque el salario no alcanza ni para comer una semana en un país que está consumido por la inflación, destacó Freire.
En realidad la situación es insostenible, una inflación galopante que está afectando a todo el mundo, a los trabajadores, pero yo me imagino en qué situación estarán los pobres jubilados que ganan una pensión de 1.500 pesos. ¿Cómo viven? No me puedo imaginar cómo esa gente vive. Algunas veces le dicen, bueno, esa gente que ganan eso, que se vayan para el famoso SAF, Sistema de Atención a la Familia. Pero dígame, si usted ve una tablilla de las ofertas del Sistema de Atención a la Familia, a veces dicen, almuerzo, arroz con vegetales y pan. Pero un arroz con un vegetal que no se lo come nadie. Y entonces, comida, cualquier cosa. Y entonces usted dice, bueno, yo no sé cómo esta gente vive, pero como esa gente tiene que vivir el pueblo completo, porque tú, aunque usted tenga un salario más o menos, un salario mínimo, un salario medio, es imposible que usted pueda, por ejemplo, un cartón de huevo hoy empieza en 2.500 pesos y a lo mejor por la tarde ya está en 3.000 pesos. Y con el arroz pasa igual, y con la carne pasa igual, y con todo pasa, y entonces es algo serio. La causa, a mi entender, la causa fundamental de la inflación es que evidentemente la demanda es mucho mayor que la oferta. Hay cierta oferta, pero está muy por debajo de la demanda. Entonces, mientras no alcance la oferta, los precios suben. Las cosas que pasan, las trabas que les ponen a los vendedores, al sector privado, los mismos mercados agropecuarios que emiten, lo están presionando mucho, haciéndole inspecciones, haciéndole ventas forzosas.
El desabastecimiento es cada vez mayor y está acompañado por el inmovilismo del régimen por incentivar la producción de bienes y servicios, apuntó el economista.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump podría extender los plazos para reimponer fuertes aranceles a las importaciones de la mayoría de los países del mundo, según anunció la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump podría extender su pausa sobre los aranceles recíprocos que expirarán el 9 de julio, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
The deadline is not critical. The president can simply...
Ella dice que la fecha límite no es crucial, que el presidente puede simplemente ofrecer un acuerdo a estos países si se niegan a firmarlo antes de la fecha límite, lo que significa que el presidente puede elegir un arancel recíproco que considere ventajoso para Estados Unidos y el trabajador estadounidense y seguirá haciéndolo. Leavitt añadió que el embajador comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, está trabajando arduamente y ha mantenido conversaciones positivas y productivas con muchos de los socios comerciales claves de Estados Unidos. Si bien el presidente Trump impuso un arancel generalizado de un 10% a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos este año, anunció y luego suspendió tasas más altas para docenas de economías mientras se llevaban a cabo las negociaciones. A principios de abril, Trump impuso los llamados aranceles recíprocos con diferentes tasas a las importaciones de casi todos los países, pero el 9 de abril concedió una pausa de 90 días para esos aranceles por cualquier monto superior al 10%, con el fin de dar tiempo a esos países para negociar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos implementará nuevas restricciones de visado para los familiares y socios personales y comerciales cercanos de las personas sancionadas por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para combatir los cárteles de la droga y el tráfico de drogas. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas letales que ingresan a nuestro país, escribió Rubio en su cuenta de X.
El secretario de Estado añadió que esta medida no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de sus actividades ilícitas. La nueva política se basa en un decreto firmado por el expresidente Joe Biden en diciembre de 2021 que impone sanciones como la congelación de activos y la restricción de visas a personas y compañías extranjeras implicadas en el tráfico de estupefacientes.
Y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que el hemisferio occidental es una prioridad especial tanto para el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como para él. Sin embargo, añadió que la organización debe preguntarse cómo sigue siendo relevante hoy en día y si está logrando sus objetivos. El artículo 1 de la Carta de la OEA establece que los Estados miembros establecieron la organización, y cito, para lograr un orden de paz y justicia, promover su solidaridad, fortalecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. ¿Podemos realmente afirmar que la organización está logrando estos objetivos hoy en día? Preguntó ante los presentes de la 55 Asamblea General de la OEA que tiene lugar en Antigua y Bermuda.
Landau recordó que el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en los primeros días de su administración, instruyendo al secretario de Estado que en un plazo de 6 meses revise todas las organizaciones internacionales de las que Estados Unidos es miembro para determinar si dicha membresía beneficia al país y si dichas organizaciones pueden reformarse, señalando que dicha revisión continúa en curso y la OEA es obviamente una de las organizaciones que están analizando. El subsecretario preguntó a los presentes qué había hecho la OEA en respuesta al fraude electoral en Venezuela, añadiendo que nada sustancial. Si esta organización no está dispuesta o no puede responder o remediar esta situación en la que un régimen se burla abiertamente de las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos cuál es el propósito de la organización, declaró Landau. Preguntó lo mismo sobre la crisis actual de Haití, comentando nuevamente que si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, entonces hay que preguntarse seriamente por qué existe.
La activista cubana Rosa María Payá agradeció el respaldo de Estados Unidos a su candidatura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en el continente.
Estoy profundamente agradecida a los Estados Unidos por todo su apoyo a mi candidatura, así como a cada uno de los Estados miembros por su diálogo honesto, de quienes he aprendido muchísimo durante estos 2 meses de campaña. Yo nací en un país donde la democracia no existe. Puedo dar testimonio del daño que le hace vivir sin libertad al ser humano, a la familia, a los pueblos. Por eso, mi prioridad, si tengo el honor de servir en la Comisión Interamericana, será proteger a los más vulnerables, defender la democracia allá donde no existe y protegerla donde se deteriora. Mi prioridad será también hacer una Comisión Interamericana más fortalecida, más cercana a las víctimas, más eficiente, más eficaz, con un diálogo más productivo con los Estados miembros.
La Asamblea General de la OEA elige hoy a 3 nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de Estados Unidos, también han presentado candidaturas Bahamas, Brasil, Colombia, Honduras, Perú y México.
Continuamos con más noticias. La organización no gubernamental Foro Penal reporta que 934 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela. Según la ONG, 840 son hombres y 94 mujeres, de los cuales 930 son adultos y 4 adolescentes. Del total, 765 son civiles y 169 militares.
El reporte señala que 153 presos políticos fueron condenados y 781 permanecen sin una condena. Foro Penal indicó que entre los presos políticos se desconoce el paradero de 49 de los detenidos. La ONG venezolana indicó que esta actualización del balance de presos políticos se envió a organismos internacionales como la OEA y la ONU para su verificación y certificación.
El Pepe. Pepe Lacayo los viernes.
Con bandeja llena.
Sí, señor.
Pero ustedes vieron cómo el Real Madrid se convirtió en el último equipo en clasificar a los octavos de final del Mundial de Clubes tras eliminar al Salzburgo de Austria 3-0 y ahora va a jugar contra la Juventus en el octavo de final.
Por eso, comenzando el noticiero, yo felicitaba a Juan Pendez.
Sí, correcto, correcto. Hay un historial.
A usted también lo felicito.
Bueno, yo soy cronista deportivo y técnicamente sí, yo no puedo decir dónde están mis equipos favoritos.
¿Dónde están tus sentimientos?
Pero te puedo decir que el Real Madrid y la Juventus se han visto la cara. Están listos. 22 veces en competencia oficial, pero más que nada, dos finales de Champions League y el Real Madrid las ganó las dos en 1998 y en el 2017. El Real Madrid venció a la Juventus para ganar la Champions League en la final. El Real Madrid tiene en su historia 10 victorias contra la Juve. La Juve tiene 9 contra el Real Madrid y 2 empates. Y, por supuesto, las dos victorias del Real en la Champions League. Este partido va a ser el martes 1 de julio a las 3 de la tarde aquí mismo en Miami.
Pepe, vamos ¿a partir de qué momento el que pierde se va?
Correcto. De ahora en adelante es eliminación automática para el perdedor. Todo arranca mañana. Palmeiras contra Botafogo a las 12 del día desde Filadelfia. Luego, mañana por la noche, Benfica contra Chelsea. Benfica de Portugal, Chelsea de Londres en Charlotte, Carolina del Norte. Algo muy interesante, el Benfica, los 9 equipos que quedan con vida de Europa, todos son ex campeones europeos, sin excepción. Para que tú veas cómo pesa la camiseta en el fútbol.
Pero están jugando muchos los equipos que se conocen entre sí. Demasiado. Y los de América entre sí. Hay un poco
raro. Porque han clasificado de esa manera. Lo que sí te voy a decir es que el Benfica, que se enfrenta al Chelsea el sábado por la noche, es el único equipo en el mundo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona en una final. El único en el mundo. Así que ya desde ahora hay que ir pensando, como les dije al principio, la camiseta pesa, ¿okay?, en el fútbol. Y por supuesto, el domingo, el Inter Miami contra Paris Saint-Germain, hablando de campeones europeos, a las 12 del día, bajo el aire acondicionado y el techo cerrado en Atlanta, Georgia.
¡Qué bien!
Así que va a ser muy interesante. Ese es el otro octavo de final que me llama la atención. Ahora, ¿a quién le fue bien y a quién no? América del Sur, 6 equipos, 4 clasificaron a los octavos. Asia, de 4 equipos, solo 1 clasificó. De África, 4-0, ninguno. Y eso va a tener mucho que ver cuando la FIFA determine dentro de 4 años quién va. Oceanía, de 1-0. La CONCACAF, de 5, solamente 2. Incluyendo el Inter Miami y el Monterrey de México. Y Europa, de 12-9. ¿Dónde está el mejor fútbol del mundo? Claro, Europa. En Europa y en América del Sur. Nadie me lo tuvo que decir, claro. Pero ahora sí está requete confirmado. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, Pete Alonso con 3 hits impulsó y anotó. Y Juan Soto también estuvo en la comparsita. Los Mets vencieron a los Bravos de Atlanta 4-0. Mientras que los Marlins apalearon a los Gigantes en San Francisco 12 carreras por 5.
Eso es noticia.
Es correcto. Por eso quise terminar con eso. A mí me enseñaron que se comienza y se termina con lo mejor. Ramírez con 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, jonrón. Y Flowers, el left fielder, también con 3 carreras impulsadas. Y un jonrón. Por lo menos por un día. Y los Dodgers, Shohei Ohtani conecta jonrón, su número 28, y los Dodgers vencen a los Rockies de Colorado 3-1 en Denver. Me están diciendo, hay tiempo para otra. Sí, Cachorritos, sí, claro. 3-0 a los Cardenales de San Luis, y Yandy Díaz, el equipo de Tampa Bay, vencieron a Kansas City 4-0. Ay, mira, todavía me queda más tiempo, así.
Oye,
me gusta.
Pepe, recuerda que...
Ay, los jonroneros.
No, los jonroneros, y una comparación entre Ohtani como primer bate versus los primeros bates de otros equipos.
Correcto. Yo te puedo decir desde ahora que en las 12 categorías ofensivas que existen en el béisbol de las Grandes Ligas, Ohtani está entre los primeros 10 en todas. En sencillos, dobletes, boletos, promedio en base, jonrones, carreras impulsadas, carreras anotadas, está al punto de romper un récord mundial en el béisbol de las Grandes Ligas al paso que va, porque el muchacho simplemente es un fenómeno. Así que está en todas las categorías. Y recuerden que este fin de semana, comenzando mañana a las 12 del día, arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol.
Muy bien.
Me están diciendo que, Pepe, por alguna razón desconocida,
porque
aquí en los deportes, media hora al duro sin guantes.
Aquí en Radio Martín. Gracias a Yanel Omba, también a Juan Pendaz, Voces Informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Buen fin de semana.